Es hora de conversar de tecnología, de educación. Estamos con Alfredo Barriga, que es ingeniero comercial, MBA también, ex secretario de Estrategia Digital del Gobierno. Alfredo, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
La idea, Alfredo, es conversar sobre todo acerca de, bueno, la tecnología, pero sobre todo acerca de educación. Es bien interesante lo que tú planteaste hace poco, hace unas pocas semanas en Tren Digital, acerca de un poco de los contenidos de la educación. Se ha hablado mucho y se ha discutido mucho en relación con la estructura, ¿no es cierto?, del sistema educacional, con la legislación, con las regulaciones, la fiscalización, etcétera. Pero se ha hablado muy poco del currículo, de qué es lo que se enseña finalmente en la sala de clase. Y hay un concepto tuyo del que me quería tomar para empezar esta conversación. Tú te preguntabas ahí en esa conferencia, ¿cuál sería el PIB de Chile si todos nosotros, si cada uno de nosotros trabajara en lo que le gusta y en aquello en lo que es bueno? Es una, claro, una pregunta que uno podría decir, tiene la respuesta de que el PIB sería mayor. Uno lo dice un poco por intuición, pero ¿de qué manera? Eso es algo que sería interesante conversar.
Muchas gracias. Sí. Efectivamente, esa es una pregunta que me ha perseguido por años. La raza humana tiene un potencial de crecimiento enorme. Y durante milenios hemos estado más bien concentrados, focalizados en lo que son los recursos tangibles. La tierra, el capital, el dinero, los recursos financieros. Y nos olvidamos muchas veces de que donde está la mayor riqueza del mundo es en los talentos inherentes que tiene toda la gente que está viviendo en este minuto. O sea, tenemos 7.000 millones de almas, cada una de ellas con sus talentos, y la mayoría de esos talentos no están desarrollados, están dejados de estar. La mayoría de la gente, me temo que es así, aunque no tengo un dato concreto para demostrártelo, digamos, pero me da la sensación de que la mayoría de la gente no trabaja precisamente en lo que más le gusta, ni tampoco está en lo que cree que es mejor para hacer. Entonces, obviamente, esa pregunta es una cosa que a mí me llama la atención, porque es un cambio de paradigma, casi te diría una humanidad 2.0. O sea, qué distinto sería el mundo si en vez de focalizarnos en un modelo económico basado en los recursos naturales, nos focalizáramos en los recursos intelectuales de una nación.
Estamos conversando con Alfredo Barriga, ex secretario de Estrategia Digital del Gobierno. Estamos conversando acerca de tecnología, de educación. Tú citas mucho a Ken Robinson, sí, aquí una de las grandes personalidades de la educación en el mundo, un intelectual británico, y que también, bueno, utiliza mucho este concepto de aplicarse a lo que uno le pega.
El elemento.
El elemento. Ahí donde se junta tu talento con tu interés, tu talento con tu pasión. Y de ahí surge, obviamente, un tipo de profesional, para ponerlo en esos términos, o no profesional, como quieras, pero muchísimo mejor. No solo más satisfecho, sino que hace finalmente un mejor aporte.
Así es. El valor agregado que entrega la sociedad es mucho más alto que con los sistemas que tenemos actualmente, que datan de la revolución industrial. Lo que tenemos hoy día como sistema público de educación, no en Chile, en el mundo entero, es un hijo de la revolución industrial. En ese momento se necesitaba mano de obra que tuviera un cierto aporte de tipo de procedimientos, intelectual también, por supuesto, y no existían. Y con lo que en ese momento se entregaba por parte de la educación privada no era suficiente. Por lo tanto, se generó una idea revolucionaria para esa época, que era decir, ¿sabes qué? Con los impuestos de los ciudadanos, ¿por qué no formamos y educamos jóvenes que hasta ahora nunca han tenido acceso a la educación? Y eso en su minuto fue enormemente revolucionario. O sea, era de loco, no puede ser. Pero no hemos modificado la estructura misma de lo que es la metodología de enseñanza y de lo que es la malla curricular desde entonces. Se sigue enseñando por una metodología que los gringos llaman lecturing, o sea, un profesor se pone delante de una pizarra y entrega una serie de contenidos, al otro lado lo escuchan, lo aprenden, lo entienden o no lo entienden, y luego les pasan una prueba estandarizada para medir conocimiento estandarizado. Y el resultado final es de que si, digamos, aprobaste, quiere decir de que eres una persona inteligente, y si no aprobaste, eres un tonto.
Estamos conversando con Alfredo Barriga, ex secretario de Estrategia Digital del Gobierno. Un cargo que tú dejaste ya hace, ¿cuánto?
En octubre del año pasado.
En octubre del año pasado. Hablemos un poco de eso. Tú dijiste en su minuto, yo esperaba que el gobierno estuviera dispuesto a hacer una revolución en materia digital, y me di cuenta que la verdad que la cosa no iba por ese lado, a lo que se estaba dispuesto no era realmente una revolución, sino que pequeños cambios, pero no era prioritario. ¿Qué es lo que ha estado pasando en esa materia en el Estado chileno? Que en algunas reparticiones, la verdad, que ha tenido efectivamente un avance tremendo, impuestos internos, registro civil y otra serie de reparticiones, INP en su minuto. Pero claro, como sistema, como estructura global, se ha ido quedando atrás.
Lo que me di cuenta estando en el gobierno, que obviamente como no había tenido esa experiencia, no podía verlo desde fuera, es de que una revolución digital es complejo que se pueda hacer desde una instancia gubernamental. ¿Ya? Los casos en el mundo en que eso ha funcionado son contados con los dedos de una mano, y te los puedo decir. Corea del Norte, funcionó bien. Singapur, funcionó bien. Y creo que me quedo corto, o sea, no se me ocurren más.
Corea del Sur.
Corea del Sur tuvo una visión diciendo nosotros dejamos de ser una sociedad agraria, estamos en este minuto en una sociedad industrial que viene después. Dijeron con la sociedad del conocimiento, ok, vamos claro. Para allá.
Lo meritorio además es que eso lo dijeron hace muchos años.
Muchos años. Claro. Han habido 7 presidentes uno al lado del otro, digamos, que han tomado esa cuestión y la han ido ratificando y ratificando y hoy día están claro. Realmente bien preparados.
Claro, eso es lo que uno llama una política de Estado.
Correcto.
Que es capaz de trascender gobiernos y pasar por varias décadas.
Correcto. Ahora está empezando también, por ejemplo, Australia. Con el nuevo gobierno que sacaron, tienen un plan tremendamente ambicioso, hay una visión detrás de Estado, pero son muy excepcionales. Entonces lo que llegué a la conclusión es de que un presidente puede decir yo quiero una revolución digital y quererlo con todas sus ganas, pero tiene todo un aparato detrás que tiene que cambiar paradigma a nivel de concepto. Y eso no se hace en un año, ni en dos, ni en cuatro, ni en ocho.
¿Por qué algunos países sí lo han logrado? Tú mencionabas algunos donde este impulso ha venido desde el Estado, que son la excepción. En otros países viene desde el sector privado. Y muchas veces del sector académico. Yo creo que un caso paradigmático también es lo que pasa en Silicon Valley, lo que pasa en esa zona de California, con este que no un trabajo en conjunto necesariamente, pero sí una especie de simbiosis entre ciertas universidades, sobre todo Stanford, y lo que pasa en Silicon Valley. La cantidad de empresas, de ideas, de innovaciones que han salido es realmente impresionante.
Silicon Valley es muy difícil de replicar. De igual manera que hay muy pocos gobiernos que han sido capaces de poner una política de Estado para hacer una revolución digital, también son muy pocos los lugares a nivel mundial, una vez más, contado con los dedos de una mano, donde se puede llevar a cabo una cosa de esta. Sucede porque hay un espíritu, en primer lugar, impulsado generalmente por una o dos personas que tuvieron una visión. En el caso de Silicon Valley, la Universidad de Stanford tenía un lugar enorme y dijo, mira, ¿sabes qué? Este lugar lo vamos a donar y aquí van a venir empresas que van a ser formadas por los estudiantes que hayan pasado por nuestras aulas. Y ya está, para ayudarlo al emprendimiento. Entonces fue una idea revolucionaria. Y de ahí se empezó a generar una simbiosis, como tú dices, que fue funcionando muy bien. Antes de Stanford, el centro, digamos, de todo esto estaba justo al otro lado de la costa de Estados Unidos, en Boston, en Massachusetts.
Claro.
Estaba el MIT, estaba Harvard.
Claro, de hecho en la primera revolución tecnológica, que fue la de Internet, esa zona fue mucho más trascendente.
Exacto.
Y esta otra revolución vino desde la otra costa, desde California. Sin ese contexto, uno podría explicarse a personas como, por ejemplo, Steve Jobs, el caso de Bill Gates, claro, él viene del otro lado de Estados Unidos, pero el caso de Bill Jobs es realmente llamativo en ese sentido. Un tipo que no solo fue visionario, muy creativo, sino que además supo utilizar muy bien y vender muy bien la creatividad y la inteligencia de otros.
Y que sin embargo nunca fue a Silicon Valley.
¿Él lo estuvo en Silicon Valley?
No, o sea, estuvo en una universidad 6 meses y sería todo. Claro. ¿Ya? Lo que sí supo aprovechar muy bien fue el entorno que había en Silicon Valley para poder sacar adelante sus ideas que eran
revolucionarias. Claro, creo que estuvo en Stanford un tiempo muy corto,
ni siquiera
en Stanford.
No, es una universidad que ya ni me acuerdo el nombre, donde enseñaban cómo se hacían los letreros bonitos, y ahí se le ocurrió todo este cuento para incluirlo dentro del Apple, digamos, con las nuevas fuentes de, en fin, toda esa historia que él cuenta. Ya, pero Steve Jobs no estuvo en Silicon Valley, se radicó en Silicon Valley, sí. Fue a una universidad que era de la zona, pero estuvo, como te digo, 6 meses, nada más. Y el resto fue un tema de creatividad y de estar allí.
Pero ahí uno tendría que esperar entonces que apareciera algún tipo de genio acá en Chile, como para tener una revolución de ese tipo desde la empresa, o ¿O es muy dependiente del contexto también?
Es dependiente del contexto también. O sea, necesitamos universidades que realmente están habiendo ahora, digamos, varias universidades que están poniendo estas incubadoras de negocio y todo lo demás, pero falta más. No sabría, nos faltan casos de éxito, eso es cierto. Veo en muchos casos que las iniciativas que pasan, digamos, se presentan, son iniciativas locales. Yo creo que una de las cosas que hace falta es de que los empresarios que se vayan generando en este ambiente piensen de que cambió ese paradigma, que hoy día el mercado es el mundo y que vía internet tú estás llegando a 2,000 millones de personas.
Estamos conversando con Alfredo Barriga, que es ingeniero comercial, MBA, y también ex secretario de Estrategia Digital del Gobierno. Volvamos finalmente, Alfredo, a la sala de clase.
Sí.
¿Qué ejemplos hay de verdadera innovación en las técnicas de enseñanza?
Muchos, y una cosa que me ha sorprendido a mí es la verdadera explosión de soluciones que han surgido en los últimos 3 años. Tienes uno de ellos, por ejemplo, hace un tiempo atrás, de Khan Academy, con K-H-A-N, se lo pueden googlear y ahí lo tienen. Salman Khan es una persona en Estados Unidos que tenía una sobrina que la habían dejado en el grupo C de matemática y se lo tomó como algo personal porque él tenía 5 PhD, 3 de ellos en MIT, 2 en Harvard. Entonces no puede ser que una sobrina mía esté en el grupo C. Y empezó a darle tutoría y efectivamente esta niñita se fue para arriba. Después vinieron los demás sobrinos diciendo, oye, sea la prima tal, porque a mí no. Entonces metió a más gente y luego empezaron a venir los amigos de los sobrinos y ahí dijo, oye, yo no puedo, o sea, tengo otras cosas que hacer. Y pero le gustaba esto que estaba haciendo, entonces le preguntó a un amigo, ¿qué puedo hacer? Y el amigo le dijo, oye, pero si es muy fácil, arma la clase y súbela a YouTube. Y él dijo, no puede ser, si no es lo mismo un profesor presencial que una cuestión de YouTube. Pero como no tenía alternativa, lo hizo. Al cabo de un mes, le preguntó a todos los alumnos qué prefieren, las clases con el tío Salman o YouTube. Y todos respondieron, YouTube. Y él se vino abajo diciendo, pero ¿cómo? Y dice, tío, si no hay nada con usted, lo que pasa es que a usted no le podemos hacer rewind play, como sí podemos hacerlo en el otro caso, y además entre nosotros nos ayudamos y así salimos adelante. Y de ahí vino el concepto de flipping the classroom. Tú y yo cuando fuimos al colegio, y hasta el día de hoy, vas al colegio a aprender y llegas a la casa a hacer tareas. Khan lo dio la vuelta. Al colegio vas a hacer tarea y en la casa aprende, utilizando estos medios que están en internet y que ustedes los pueden ver, que tienen 2,300 o 3,000 clases gratis, que se pueden ver ahí mismo. Esa es una. ¿Tengo tiempo para alguna más?
Una muy cortita tendría que ser.
Stanford, MIT y Harvard, ambos han sacado, o sea, por un lado Stanford y por otro lado MIT y Harvard, se han juntado por su cuenta y han sacado una iniciativa enorme que lo que busca es entregar contenidos de calidad a Harvard, calidad a MIT, calidad a Stanford, gratis, con el objetivo de llegar a 1,000 millones de alumnos en todo el mundo, y que otras universidades utilicen esos materiales como parte de su metodología de enseñanza, en vez de tener un lecturer que está delante de la pizarra hablando. Y como esas te podría mencionar cualquier cantidad.
Bueno, las dejamos para una próxima oportunidad. Le agradecemos muchísimo a Alfredo Barriga, ingeniero comercial, MBA, ex secretario de Estrategia Digital del Gobierno. Muchas gracias, Alfredo, que tengamos.
Gracias a ustedes y a todos los auditores.